Bona tarda. Comencem ràpidament la taula rodona. Vamos a empezar la mesa redonda. En el documento de presentación de organización de la jornada hablaban de que el objetivo era presentar ejercicios exitosos de proyectos LIFE. Yo creo que, al menos mi perspectiva, después de haber oído todo lo que hemos oído, este primer objetivo se ha conseguido, ¿no? Yo creo que tienes la sensación de que hemos visto proyectos LIFE que llegaban los resultados a la realidad, ¿no? Tardaban, no sé si 10 años o no, pero sí que hemos visto plantas, hemos visto instalaciones. Por tanto, yo diría que esta es la buena noticia, que ha habido buenos proyectos LIFE que han llevado a la realidad y que se han implementado y han mejorado, no sé si la calidad de vida de los ciudadanos o los temas del agua. La mala noticia nos la ha dado también un poco ahora Esther en esta última conclusión, que esto quizás son situaciones excepcionales y quizá, como hemos dicho, que tenemos que cambiar el paradigma nuestra mentalidad del tratamiento del agua, quizá también tenemos que cambiar el paradigma de la transferencia. En todo caso, ahora espero algunas intervenciones que nos digan y tal. Yo creo que lo estamos cambiando, pero en fin. En todo caso, sí que hay una cosa clara, como ahora decía Kim, que para que este proceso funcione hacen falta tres agentes, ¿no? O nuestra percepción es que hacen falta tres agentes. Uno, la administración. Por tanto, la administración tiene que creérselo, etcétera, etcétera. La intervención de Henry me ha parecido fantástica. Yo creo que me parece que Lluís se ha levantado para felicitarle. Sois un ejemplo y una envidia para algunos de los que estamos aquí en este sentido. Después, otro agente que tiene que intervenir, está claro que son las empresas. Y por tanto, las empresas tienen que apostar, que al final, para ganar dinero, tienen que hacer tecnologías que sean competitivas y, por tanto, tienen que hacer nuevos desarrollos. Y el tercer elemento, entendemos que es la universidad o los centros de investigación los que tienen como objetivo desarrollar nuevas tecnologías. En ese sentido, en la mesa, me parece que muy bien felicitar a los organizadores, hay un poco representantes de todo, ¿no? Está Esther, en función de las empresas, además Esther es una empresa con LIFE. Después tenemos a Mercé, que es una empresa sin LIFE. No sé si después de esto ya he visto a su jefe tomando notas para ya, no sé si pedir un LIFE. Después hay gente de la administración, está Henry Valkizen, que nos viene de la administración de Holanda, y tenemos a Lluís Sala, de una administración catalana de gestión del agua, como es el Consorci de la Costa Brava. Y finalmente estoy yo, que trabajo en la universidad. En principio, todas estas personas ya han sido, tres de estas personas ya han sido presentadas, tanto Esther como Henry como yo, y ahora les daría un momento la palabra a Lluís y a Mercé para que nos den un poco sus reflexiones, o si ya quieren empezar el debate, por qué creen que cuesta tanto. En todo caso, los presento. Mercé es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Barcelona, trabaja desde hace bastantes años, no diremos ahora tampoco la edad, en el sector del tratamiento de aguas, ha participado en muchos proyectos, coordinó el proyecto de mejora de la planta de tratamientos de fangos del Besós y actualmente es la responsable del departamento de proyectos en la dirección técnica de GSINIVA. Por tanto, ahí tenemos una profesional con muchos años y además habiendo trabajado mucho, por ejemplo, por ganar la última gran planta que quedaba en España, que era aquí, ¿no? Y por tanto, ahí felicidades. Y Lluís Sala es licenciado en Biología por la Universidad de Barcelona y es el responsable de investigación y desarrollo del Consorcio de la Costa Brava. Es vicepresidente del Water Reuse Group de la IWA, es uno de los máximos expertos mundiales, evidentemente, en España de la reutilización del agua. Y es miembro, en esta condición, del Grupo de Expertos del Agua del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible, donde a veces nos encontramos, y desde hace poco miembro de la nueva Junta de Adecagua, donde nos encontraremos un día de esto. Muy bien, entonces les doy un momento a la palabra. Ellos, ¿cómo han visto lo de los proyectos y cuáles creen ellos que son los retos que nos hacen falta para mejorar este proceso?
Bueno, yo querría comentar que en nuestra empresa, GSINIVA, lo que hacemos es diseñar, ejecutar y explotar las depuradoras, con lo cual tenemos una visión bastante, tenemos bastantes herramientas para poder aplicar estas tecnologías que se investigan. Yo quiero animaros a todos los que habéis participado en estos proyectos y deciros que los proyectos que se investigan, quizás no todos, pero muchos se implantan y el ejemplo que ha explicado ahora Manel sería uno de ellos. En la depuradora de Vigo estamos implantando dos de los que han salido hoy aquí, que sería la hidrólisis térmica para como tratamiento de la depuración de la línea de fangos para mejora de la del retorno energético y también el proceso Anamox en la línea de retornos. Quiero decir que animo a la investigación porque creo que realmente sirve y se aplica y si estamos a tiempo, en este caso ha sido a lo largo del proyecto constructivo que no del concurso, de aplicarlo, porque las administraciones, y esto es una cosa que quiero decir, las administraciones tienen que estar abiertas a cambios en los proyectos, porque de la misma forma que los proyectos de investigación duran 10 años, con lo cual es lento el proceso, también es verdad que los concursos salen desde que se decide hacer un concurso hasta que no sale el concurso, pueden haber pasado 4 o 5 años, pues porque las administraciones pues tienen sus problemas a la hora de poder sacar a concurso una planta, y en ese tiempo puede haber salido nuevos procesos, nuevas tecnologías que a lo mejor en el momento en que se inició la redacción del pliego pues no existían, con lo cual yo creo que tienen que estar abiertas durante la redacción del proyecto constructivo a que las empresas adjudicatarias propongan mejoras en la línea de las plantas que salen a concurso. Bueno, ya está, no me extiendo más.
Sí, buenas tardes y gracias por invitarme a estar aquí y compartir algunas reflexiones. De hecho, bueno, pues solo a título de presentación, un par de reflexiones. Una de ellas es la que ya hice en su momento cuando me convocasteis a esta primera reunión, así un poco de discusión que ha presentado Alba, y repetir la reflexión, ¿no? Es decir, nosotros a veces desde la administración, que además ahora estamos en un momento pues complicado con recortes presupuestarios, etcétera, lo que vamos viendo es que la investigación suele tender siempre a ir hasta la nueva frontera. ¿Cuál es la nueva frontera? Y vamos, digamos, pues avanzando, pero claro, si los demás no podemos avanzar y más bien tenemos que evitar retroceder, la distancia se ensancha, con lo cual, digamos, nos vamos quedando atrás, ¿no? Entonces, mi reivindicación es que no toda la investigación es de última frontera, también puede haber y debería haber investigación que nos rescate a nosotros, que nos venga a buscar, que nos ayude a ser más eficientes y que nos ayude a ahorrar dinero, porque en estos momentos es una de las prioridades, ¿no? Es decir, a intentar dar el mismo servicio como mínimo, pero digamos gastando menos dinero porque este dinero pues ya no está disponible, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto ya ha salido también hoy en diversos momentos y se está viendo pues que el tema de costes es importante, etcétera, pero digamos de alguna forma pues reivindicar esta otra investigación no tanto de siguiente frontera, sino de venir al rescate, venir a auxiliarnos a los que estamos pues dando servicios, ¿no? Y en esta misma línea, pues la segunda reflexión es que obviamente pues se habla muchísimo de la sostenibilidad y se habla de la sostenibilidad como criterio puramente ambiental, pero yo le quiero dar un poco otras acepciones, ¿no? Sostenibilidad desde el punto de vista de durabilidad, ¿no? Un servicio con continuidad, y para que este servicio tenga continuidad tiene que tener una financiación adecuada. Y si no hay financiación adecuada ya puede ser muy bueno para el medio ambiente, pero lo vamos a cerrar y no va a ser, digamos, operativo. Un poco lo que explicaba Esther hace un momento de este proyecto de recarga, por ejemplo, para proteger el acuífero del Baix Llobregat, que podía ser muy bueno ambientalmente, pero no sé si no es así, alguien que me corrija, pero que ha dejado de funcionar pues porque no había la financiación adecuada. Por tanto, digamos, sostenibilidad también desde el punto de vista de durabilidad de estos servicios.
Entonces, el público puede acudir al rescate utilizando un término que ha dicho Luis. Si hay alguna pregunta, no sé si a Miquel le ha quedado alguna pregunta todavía, o puede, le damos el honor de ser la primera de las intervenciones. Esperemos que haya tiempo para más, ¿eh? Es igual, voz bien alta y potente.
Golpe bajo, en alguna otra circunstancia. Siempre hay preguntas, sobre todo si tú estás en la mesa, pero esta vez voy a atacar a Lluís. Lluís nos acaba de hablar de la recarga del acuífero Llobregat, y si hacemos cálculos, y los hicimos para Acuarec, que ha salido alguna información por aquí, estaban enterrando 15.000 euros al día en el acuífero. Y la pregunta es, ¿para qué? Realmente, sí, aquello da resultados, pero la pregunta es, hemos estado gastando 15.000 euros al día durante 3 o 4 años, y este es solo un pequeño ejemplo de gastos, no sé cómo calificarlos, quizás suntuarios para no ofender. Y también estamos financiando investigación de punta para eliminar contaminantes, y seguramente nos cuesta más la analítica de control de esos contaminantes que lo que nos costaría eliminarlos. Entonces, yo me empiezo a hacer muchas preguntas, bueno, ya hace tiempo y con Manel lo hemos discutido, de si realmente no invertiríamos mejor el dinero de otras maneras.
De hecho, yo no conozco al detalle, digamos, este proyecto y mucho menos las cifras económicas, pero en cualquier caso mi reflexión es que si era algo que la sociedad necesitaba, lo que había que hacer era poner los mecanismos para que esto perdurara, no para que a la primera crisis se cerrara, porque luego sí que ya hemos perdido la inversión y el esfuerzo que se ha hecho durante estos años de empezar a recargar el acuífero. Es decir, no quiero yo juzgar, no soy yo quien tenga que juzgar, si hacía falta o no hacía falta hacerlo, pero si alguien apuesta por ello es que se entiende que se ha analizado, que se ve que sí que es necesario, y luego yo lo que pediría es, digamos, pues una adecuación de bueno, que haya los mecanismos para que los costes se cubran. Un poco igual, no sé, que los costes de depuración o que los costes de desalación, ¿no? Es decir, en general, ¿no?, se ha construido mucha infraestructura, me da la sensación, y luego a veces no estaba claro cómo había que mantenerla. Entonces, yo creo que este es un poco mi reflexión de la sostenibilidad, venía también en este sentido, de que si construimos algo, tengamos luego los mecanismos para hacerlo funcionar y para que nos dé el servicio para lo cual lo hemos desarrollado.
En este sentido, quizás en este proyecto no tuvieron en cuenta todos los riesgos que tenía el proyecto. O sea, el riesgo económico, el riesgo financiero, y este proyecto tenía otro problema, que era que intervenían diferentes administraciones. O sea, el ACA no pudo hacer todo lo que quería hacer porque estaba la sanidad, que les ponía trabas por una banda. Estoy entrando en otro tema quizás, pero
no, no, sigue.
Es que no, unas caras.
No, tú tranquila, tú sigue.
Pero hay un problema también, o un riesgo, que es entre administraciones, que cuando un proyecto lo lleva a cabo la administración, tienen otro riesgo. Y este proyecto, uno de los riesgos que tuvo era este. O sea, si quizás le hubieran dejado recargar con otro tipo de agua, a lo mejor habría salido más barato.
En todo caso, yo sí que quisiera hacer una pregunta a Henry. Aquí tenemos la sensación de que no acabamos de coordinarnos, universidad, administración y empresas, y que todos tendremos que asumir una parte de autocrítica seguramente, pero en cambio, no solo en tu presentación, sino en otras que hemos que he visto cuando fui a Bruselas a lo de la Acción COS, también una presentación holandesa, en la que teníamos la sensación que allí ibais mucho más coordinados los tres elementos. Vosotros también tenéis esa sensación. ¿Por qué? Porque un caso que es el de Anamox empieza a hacerse simultáneamente en España y en Holanda, y en Holanda se instala porque la administración confía, aquí tenemos la sensación que no confía tanto, y porque las empresas apuestan, y aquí tenemos la sensación que no apuestan tanto. ¿Tenéis esa sensación de que vosotros al trabajar conjuntamente obtenéis mejores resultados que no los que podemos obtener aquí?
If I get your question right, I think the first thing is that Holland is a very little country, so it makes it easy. So I met someone else from Holland today, and actually it was one of the few guys I didn't know in this field, because he was for 10 years in Portugal, and I remembered him from 20 years ago again. So it's quite easy, because all the people working in water, let's say, are at the universities, at the companies, at the administration, are all the, we know each other, all of them. The second is we also have the same problem that that it takes effort and time to get research to the market. I remember that when I was at the lab 20 years ago, we were developing the aerobic granule treatment of water, and now 20 years later it's implemented in one treatment plant in our water board. So it takes time, but then still we had to force it, and we did it in this way, that we brought let's say the water board and the university and the company together. They decided to build this, but they had to take a lot of risk at that time, because when we implement a new technology, there is a risk that we will not be successful. So they acknowledged that there were risks together, and they shared the risk. So what I want to say is, it's still hard to get there, but it was good to come together and to say we want to implement this, because if we are successful, we can sell it all over the world. So now this same technology is built in Brazil, and everywhere. So I think on the one hand, we're just a small country, but on the other hand, we still have to force each other to work together. And also, I thought you were mentioning that we the cooperation between the different authorities, we also have to force that. So that's why we started a new project in Holland with all the water boards together, developing the new technology for energy and resource recovery. Because if we don't do that, we all do it on our own, and it takes much more time to develop. So that will be helpful to speed up, to increase the amount of technology to market. And actually, as I heard in your presentation, my question was, why are you doing research? So that's another question from me. Well, you don't know yet what's the application. So it should be the other way around. The market, or the companies, or the authorities should ask for applications. And I have worked at the university also, so I know the problem, but we should ask this question, why we shouldn't take it the other way around.
I think that things are changing right now. So maybe we are analyzing data from 10 years ago, and that was a little different. So the universities did research because they wanted to do research, just for doing research. But now they have realized that they have to focus their research on market needs, maybe. And so the projects that we have seen today has shown this, that this change in mentality, or this change in way of work, maybe. Yeah, I have the same question as you. So why were?
Hola. Sí, hola, Juan Canals. Joan Canals. A ver, yo quería. Sí, me ha gustado mucho la. Lo que ha explicado Esther Vilanova, yo creo que es de mucho interés. el tema este de cómo, cómo las empresas disponen de todas las investigaciones que se están haciendo en el país, bueno, en los países, digamos, cercanos, para cribar ideas. Y yo en el tema de investigación llevo 40 años en el sector del agua, que son infinitos. He participado como en unos 10 trabajos de investigación importantes con la universidad. Hemos aprendido mucho, hemos disfrutado muchísimo, nos ha servido para tecnológicamente avanzar, pero en concreto no hemos tenido éxito en ninguno. Es decir, ningún producto investigado ha servido para generar un producto de mercado. Como conozco bien el sector, diría que posiblemente no me viene al caso ninguna empresa española que haya desarrollado un producto que esté en el mercado exitoso. Es decir, yo creo que, por ejemplo, a nivel europeo, me viene a la cabeza un trabajo súper importante, que es el de la Universidad de Wageningen, del equipo de ¿cómo se llama este? De Lettinga, perdón, con el tema del UASB, la granulación de lodos en anaeróbico. Es decir, yo diría que soy un poco, no diría pesimista, pero sí que no hemos sido asertivos o no hemos tenido suerte. Entonces, el tema es, ¿por qué lanzamos una idea de I+D? Primero, el trabajo de I+D, todos estamos de acuerdo, que tiene un tiempo de maduración de 10-15 años. Esto es evidente, o sea, lo cual es larguísimo. Yo creo que el trabajo más difícil es acertar la idea de investigación. Para acertar la idea de investigación, yo creo que es un tema estadístico. La empresa seguro que no acertará si no parte de una base previa. Con lo cual, yo creo que es muy importante que la empresa, antes de lanzarse a investigar o a poner dinero ya en la fase casi de desarrollo, pueda tener una base de datos de investigaciones previas, iniciales, que se hayan desarrollado en la universidad. Es decir, yo creo que el tiempo de maduración de un proyecto de investigación es 5 años a nivel de investigación universitaria muy básica, 5 años de planta piloto y 5 años de planta industrial piloto de desarrollo. Estos últimos, evidentemente, son los más caros. El primero es aquello de trabajar en miligramos, luego en kilos y luego en toneladas. Claro, cuando trabajas en toneladas es cuando es muy caro. Entonces, el trabajar ya en kilos, que es la piloto primera, evidentemente, si tú tienes un conocimiento de todo lo que está investigando la universidad, y aquí yo creo que sería muy importante la idea que tiene, que he entendido que decía Esther Vilanova, de que hubiera una publicación de fácil acceso para todas las empresas, es decir, de empresas que trabajemos en agua en España, que somos 15, de universidades que estén investigando tema de agua en Europa, ¿cuántas hay? Es que no lo sé, puede haber 100. Lo importante sería tener el conocimiento de estos trabajos de los 5 primeros años para que podamos seleccionar cuáles ya han sido probadas, han tenido éxito para avanzar. Porque yo creo que el análisis del mercado no lo veo tan claro. Es decir, hay que investigar lo que el mercado pide, pero es que el mercado muchas veces, Lettinga, cuando lanza el tema del UASB y de la granulación de lodos, el mercado no existía. Es el que genera el mercado. Yo creo que el tema es muy, muy complejo, ¿eh?
Más complejo no ayuda. En todo caso, antes de dar la palabra a Jesús Colprim, una pequeña pregunta. Y en estos 40 años de experiencia y de no haber tenido suerte, que tú has dicho, identificar aquello, el cuello de botella, no te atreves a decir, y el fallo es porque la administración no apuesta, la universidad está en una torre de marfil, la empresa no asumimos riesgo. ¿Cuál crees que es el cuello de botella? Y hasta ahí le doy la palabra.
Sí, no, yo creo que no, evidentemente yo no voy a ser crítico ni con la administración, aunque Mercé ha dicho que es evidente que la administración española no es que sea la más brillante de apoyar la implementación de nuevos procesos y tecnologías. Esto es evidente, pero
Please, can you use the mic closer?
Sorry?
Bring the...
Yo no creo que la administración sea la responsable de la del no éxito de investigación en España. Es decir, la administración española evidentemente no es muy promotora de aceptar nuevas tecnologías en concursos. Esto todos lo sabemos. Yo creo que tampoco la universidad es la responsable. La universidad española ha hecho un cambio absolutamente positivo. Y las empresas del sector del agua de España, por lo que yo conozco, todas invertimos dinero en investigación. Yo creo que el tema no es quién es el culpable. Sí, yo creo que no es el tema quién es el culpable, sino es la complejidad del problema. Es decir, no es la empresa lo hacemos mal, la universidad lo hace mal, la administración lo hace mal. El tema es que el problema es complejo. El problema es complejo en qué investigamos. Porque esto es lo complicado. Insisto, Letinga no sabía que existía un producto, generó un producto.
Gracias. Steve Jobs tampoco sabía, había mercado para el iPhone. En todo caso, Jesús tenía una reflexión.
Era un poco motivado por la intervención de Joan Canals y, bueno, nos conocemos de hace tiempo y sabemos un poco de qué vamos, ¿no? Vosotros estáis en el bando de la empresa, cuenta de balances, cuenta de resultados, hay que cerrar el ejercicio. Nosotros estamos en el bando de la investigación. Voy a empezar un poco echándome las culpas desde la universidad. Es verdad que en los últimos años se ha avanzado mucho en temas de investigación a nivel de universidades, especialmente en el caso de España en general, ¿no? Pero tampoco lo hacemos como lo hacen en Holanda, ¿no? Como en casa de Henry. Es otra historia. Pero ¿cuál es la diferencia a nivel de universidades que nos podemos encontrar entre lo que hay en nuestro país y lo que hay fuera de nuestras fronteras, ¿no? Yo creo que básicamente es una, y es que la mayor parte de los investigadores nos hemos dedicado o se han dedicado de alguna forma a investigar lo que les gustaba. El concepto, me gusta hacer esto y lo investigo y ya está. Y no nos hemos planteado si al cabo de 1, 2, 3 años de nuestros trabajos de investigación aquello se podía de alguna forma transportar a lo que sería la sociedad. Ahí está. Transferencia de conocimiento que debemos realizar nosotros hacia la sociedad, que al fin y al cabo es que nos paga, porque somos al fin y al cabo universidades públicas, la mayor parte de nosotros, ¿no? Por lo tanto, hay un fallo nuestro de no ser capaces de identificar qué es lo que realmente necesita la sociedad. Investigamos lo que nos gusta, no lo que es necesario. Este es un punto que nosotros debemos intentar solucionar. ¿Y cómo podemos solucionarlo? Pues un poco escuchando qué se nos demanda, ¿no? ¿Y cuáles son las necesidades del mercado? Las necesidades del mercado no las sabemos nosotros. Las sabéis los que estáis en el mercado, ¿no? Y cómo va evolucionando la sociedad. De alguna forma, la administración y las empresas son las que ven las necesidades del mercado. Y por eso no me gusta oír a ver qué están haciendo la gente, ¿no? Y a ver qué puedo pillar. Porque esto no es el objetivo de la transferencia del conocimiento. Lo que hay que hacer es promover las ideas que sean aplicables en un futuro. Hay que pensar a 10, 15 años vista, qué es lo que realmente nos va a pasar. Hablábamos del caso del Anamox. Comentaba Mercè Baldi que habéis implementado el Anamox. Sí, pero no lo habéis desarrollado. Tenéis la licencia. Tenéis la licencia de la tecnología, pero no la habéis desarrollado vosotros. Y este es el punto clave, yo creo. ¿De qué me sirve a mí desarrollar una tecnología si nadie me la quiere financiar? Y al cabo de 2 años de tenerla hecha, me encuentro que hay una empresa que va a la licencia fuera, porque no quiere asumir el riesgo inicial de que aquella tecnología no pueda llegar al mercado. Y creo que ese es el punto clave que en Holanda lo han sabido solucionar. Porque empresas como, por ejemplo, Coulsen esta mañana o Packers, ¿no? en Holanda, han invertido durante muchos años mucho dinero para probar tecnologías. Hablábamos del flanco aerobio granular, Henrik, supongo que te referías al proceso Nereda. Nereda process, probably you were referring when asking about the granular sludge.
Yes, it was about the Nereda. But I want to add one more comment, and that's that we have in the Netherlands, we have a different type of taxes. So the water boards have their own taxes. So that means that if I convince the board that we have to implement a new technology and take the risk, I'm ready.
Yeah.
And this you have to, and the water authorities here have to wait, or how do you call it? They have to wait for the money of the government. That's the difference.
Yeah, yeah. No, pues simplemente, y ahora para, un poco para terminar, es que tenemos las universidades que generan el conocimiento y que deben orientarlo a lo que realmente se demanda en la sociedad, las empresas que deben recogerlo e implementarlo y llevarlo a la práctica, pero después está la administración, que es la que debe de alguna forma promover esta relación, ¿no? Que es un poco lo que comentábamos, ¿no? Que está un mercado muy cerrado. A mí me sabe mal el tema de la NAMOX, por ejemplo. Ahora están empezando a salir plantas que demandan tecnología NAMOX, ¿no? Pero es que llevamos 10 años que ya se están implementando plantas por el resto del mundo. Rotterdam ya lleva unos cuantos años funcionando con NAMOX. ¿Por qué solo ahora, ¿no? Este es un problema grave. O el tema del fango aerobio granular, el Nereda, ¿no? Que ha salido en Holanda y que es un proceso que creo que funciona. Yo lo estuve ofertando porque lo habíamos desarrollado en la universidad en el 2005, ¿vale? En el 2005-2006, y ninguna empresa quiso apostar por ello. Y estoy convencido que ahora van a buscar todos una licencia, una patente. La patente no la podrán tener porque no tienen el conocimiento, pues van a comprar una licencia. Y es la vía rápida de llegar al negocio sin invertir. Esto se va a acabar, porque ya empiezan a entrar empresas de fuera a implementar tecnología que se ha desarrollado en nuestro país. Poco a poco van a ir entrando. Si no hacemos este cambio de mentalidad, de entre todos ayudarnos, pues nosotros investigaremos para las empresas de fuera que van a licenciar las empresas de aquí. Y ya está. Gracias.
Muy bien. Luis había pedido la palabra, hay más palabras, después está Miquel, después Mercè.
Sí, es que el comentario que quería hacer viene muy a cuento con lo que ha dicho el señor Canals, con lo que ha dicho Henry, con lo que ha dicho Jesús aquí. Es decir, me da la sensación, por lo que explica Henry y por lo que yo también sé un poco y he visitado, la administración holandesa no es como la nuestra. Aquí la nuestra dicta y prohíbe, básicamente, pero me da la sensación que la suya, además de esto, piensa, escucha. Hace una diagnosis, es decir, que acaba de decir, tienen unas tasas específicas para luego reinvertir en investigación, etcétera. Van unos pasos más allá y con conversaciones con otras personas de Holanda que son investigadores, una reflexión que me hicieron llegar una vez. Holanda es un país, bueno, pues que la mitad de él está por debajo del nivel del mar. Entonces, digamos, existen estos waterboards porque, en definitiva, es la manera de proteger su terreno de las inundaciones, etcétera. Y todo esto se hace con un espíritu de colaboración muy fuerte. Si no hay colaboración, digamos, Holanda no existe. Por tanto, digamos, hay de fondo un trasfondo social que ya incita a que haya una colaboración franca, abierta, leal, ¿no?, entre los distintos actores para que, digamos, el tema del agua en Holanda no sea un tema de discusión y de pelea y de, en definitiva, pues de que sea un freno para el país. Entonces yo creo que esto, bueno, aquí no es así y por tanto, digamos, esto nos resta. Y en cambio Holanda, de hecho, no sé, montones de científicos y técnicos holandeses famosos y de gran, digamos, tradición en el mundo del agua, seguramente más que franceses y que ingleses o que italianos, ¿no? Y esto responde, pues, bueno, a un sustrato social y a unas condiciones, yo creo que muy específicas.
Muy bien, damos la palabra. Agradecería que no fueran más muy largas las intervenciones. En todo caso, dos comentarios, dos pequeñas acotaciones a lo que ha dicho Luis. El primero, aunque parece imposible, España publica muchos más artículos científicos en agua que Holanda. O sea que el problema no es el concepto, sino en qué los aplica, ¿no? Si estamos publicando más que los holandeses y las empresas de la agua españolas venden menos que las holandesas, algo debemos hacer mal. Y la segunda, no solo ellos hacen la solidaridad para salvarse, sino que además lo venden fuera, o sea, ganan dinero. O sea que
hacen
doblemente bien.
Un apunte, es decir, que se escuchaba hasta no hace mucho y que era, pues no digo que un leitmotiv, pero bueno, que inventen ellos, ¿no? Pues esto es un sustrato, es decir, la diferencia de sustratos es importante.
Miquel,
A ver, yo voy a hacer un comentario sobre esto y luego voy a defender a Salud, porque suelen atacarla, yo diría que sin causa.
Bueno, pero muy corto, aquí todo
la
es...
La primera es, tú y hemos tenido experiencia de hacer propuestas de tecnologías desarrolladas aquí, que llegan a la administración y cuando la cosa sale a concurso, la ingeniería o la empresa que tiene que implementarlo dice que no quiere lo que ha investigado la universidad. Y son tecnologías buenas, tú y hemos trabajado en ellas. O sea que tampoco es todo culpa nuestra, sino de una serie de años en que daba mucho más beneficio una tecnología durísima que una quizá más adaptada a nuestro entorno, y lo estamos pagando. El segundo tema, y es una respuesta al tema de Salud, ataque directo. A ver, yo he oído miles de veces que Salud tiene la culpa de que nuestra legislación sobre reutilización sea mala, y eso es una mentira radical. Salud tradicionalmente aquí en España ha sido mucho más permisiva, entre comillas, que lo que era la contraparte, desde las agencias o lo que sea. Y las propuestas de Salud, que ya empezaron en el 92, por lo menos las catalanas, eran propuestas lógicas. Luego se intentó implementar una legislación, que es la que ha salido finalmente, tremendamente restrictiva, con una cantidad brutal de errores y sin ningún ánimo de corregirla. Y esto tú lo sabes. Y una tercera cosa súper rápida, si hay que buscar un ejemplo de cómo despilfarrar dinero, es el Delta de Llobregat. Hay una desalinizadora que ha funcionado al 10% toda la vida, hay una EDR construida para agua de los agricultores que no ha funcionado jamás. En los años 80 se construyó un terciario en San Feliu de Llobregat que funcionó 3 días y para celebrarlo lo han rehecho hace un par de años. Y podría haber muchísimos más ejemplos. Gracias.
Bueno, muy bien, gracias. En todo caso, la Mercé, hemos dejado un tiempo para relajarse y tal, y me parece que hay alguna palabra. Y con esto ya iremos ir pensando los que queráis hablar, porque iremos ya cerrando, porque viene el vicerrector a... No, ha venido, pero se ha ido. Ah, vaya. Pero ahora sí, no vamos mal de tiempo, no era las 17:30 y son las 17:18.
Tenía que irse.
Ah, bueno, vale, pues entonces tenemos algunos minutos más que no tenemos un vicerrector que...
Bueno, por alusión a lo que ha dicho Jesús, yo creo que lo que ha dicho el señor Henry es muy importante. Las administraciones asumen un riesgo. Yo creo que esta es la palabra. Porque a las empresas no nos podéis pedir que arriesguemos unas garantías, porque al final es unas garantías de proceso que nos están exigiendo a nosotros con unos procesos que no están probados. Nosotros podemos asumir ese riesgo si la administración lo asume de la mano. Podemos asumirlo. Si luego el rendimiento de aquel proceso pues no es el que tenía que ser, la penalización no es para la empresa. Tiene que haber un riesgo que tiene que asumir la administración, y yo creo que debe asumirlo para promocionar a las investigaciones del país. Yo creo que hay que hacerlo. Algún día tiene que ser el primero, siempre es así. Pero las empresas no podemos asumir este riesgo. Entonces vamos a... cuando ya son tecnologías probadas. ¿Y quién las ha probado? Holanda, que asume los riesgos de administración.
Yo me ha parecido entender que decía que en Holanda asumían riesgos la administración y las empresas. Y yo creo que también lo tendremos que asumir las universidades. Pero bueno, en todo caso, había una palabra al fondo de...
Hola, Elizabeth Mas, de la Agencia Catalana del Agua. A ver, bueno...
Asume riesgo.
¿Me apro? Vale, ¿así? Sí. Bueno, un poco... Bueno, en el ACA intentamos pensar un poco, al menos lo que nos dejan desde la parte técnica. A ver, lo que ha comentado Luis antes, el criterio que ahora imperia es el criterio económico. Esto por una parte. La directiva Marco del Agua impone que hay que recuperar los costes del tratamiento del agua, pero esto no siempre es fácil, porque a lo mejor se piensa en hacer un proyecto para reutilización y luego es muy difícil que los usuarios de esta reutilización asuman los costes que derivan del tratamiento, ¿no? Y es verdad que muchas veces se empieza un proyecto sin tener atado cómo van a pagar los usuarios los costes que genera el tratamiento, ¿no? Pero no solamente es el tema económico, también es el tema de la legislación contractual, y esto liga con lo que ha dicho antes Marcé, que es muy rígido. Entonces, la administración, todas las licitaciones cada vez más se miran muchísimo y siempre están un poco bajo sospecha, ¿no? Entonces se va a la máxima concurrencia, a procesos que al final quedan con criterios económicos. Por ejemplo, ahora en el ACA, en ejecución de obras, algunas han salido 100% valoración económica solo, o sea, subasta. En el tema explotaciones, ahora estamos en un 70-30, 70 económico, 30% valoración técnica. Y esto es que, nos guste o no, es lo que tenemos ahora. Entonces, difícilmente la administración se puede casar con ninguna tecnología en el nivel ya de ejecución de actuaciones, ¿no? Entonces, la única vía por la que pueden entrar es a través de las empresas, nuevas tecnologías. Hace 10 años que estoy en la Agencia Catalana del Agua, antes estaba en una empresa privada y a mí me consta que, por ejemplo, la Junta de Saneamiento había apostado por tecnologías y se habían probado muchas cosas, algunas salieron y algunas no. En el tratamiento de fangos igual, han habido cosas que han ido bien y cosas que no han ido mal, ¿no? Luego, cuando algo no va bien, también es muy criticado también, ¿no?
Muy bien, muchas gracias por la intervención. En todo caso, no sé si hay alguna palabra más, yo que fuera Rando. Está claro que nos queda camino por recorrer, me parece que es la percepción, teniendo en cuenta que el workshop fundamentalmente se planteaba la situación en España, por tanto yo creo que hemos tenido, sabemos hacia dónde lo tenemos que recorrer, ¿no? Un poco, yo creo que el modelo, Holanda tiene unos 6 millones de habitantes, ¿no? 7 millones de habitantes, Holanda. 17, no, tiene más.
17, yeah.
17.
Can I add some more
things?
When I was listening, I realized that there are some other things. In the Netherlands, we made some appointments between companies, government, and especially about let's say, the goals we set. So we have an appointment that we minimize the energy consumption by 2% a year. And we're just working on that. So that is a possibility for companies, for little companies, bigger companies to react on that. We have an appointment that we are going to produce 40% of our own energy consumption by green electricity, for example, from waste. Or from wind or solar. We have all kind of that appointments, sometimes too much, but it helps to force yourself to improve. Another thing is we have an organization for the research for water, so it's called STOA. It's doing the applied research for water management. And all the water boards, together with the government, put some money in this fund to do the research. It has two advantages. First, you have organized the research, so a better way of organizing it. And on the other hand, there is money available to do research. So, it could be helpful to organize something like that. And to make the appointments.
Sí, yo en el campo del agua en España, yo creo que hay un tema que sí que la administración española hizo una apuesta muy fuerte y potenció las empresas españolas. Otra cosa es que lo que se haya hecho sea criticable, opinable, que es en el campo de la desalación, que es un campo que posiblemente hoy nos ha tocado y que la gente que está aquí es en lo que menos es especialista. Pero en la administración española, si en algo hizo una apuesta favorable a las empresas españolas para potenciarlas, fue en el campo de la desalación. Y esto hay que decirlo. Es decir, en este momento, a nivel de concursos internacionales, solo hay empresas españolas compitiendo por todo el mundo, conjuntamente con las judías, las empresas de Israel, perdón, y alguna empresa asiática que empieza a aparecer. Pero de empresas europeas no hay ninguna otra que las 5 o 6 empresas españolas. Yo creo que aquí sí que hubo una apuesta de la administración española muy fuerte de cuando se hizo el programa Aquamed, que fue todo el programa de las desaladoras del Mediterráneo, de, evidentemente, utilizando los recursos que la Administración tiene, favorecer que estas obras las hicieran empresas españolas. Otra cosa es lo que decías de si la desaladora del Prat está sobredimensionada. Esto es otro tema, pero lo que sí que es evidente es que cuando la Administración española, cuando una Administración se pone a potenciar un sector industrial, lo puede hacer, porque es que en el tema de la desalación es la imagen de que lo hizo, es decir, porque tiene mucha fuerza la Administración. Es decir, ¿por qué en Holanda? Es decir, Holanda porque es tan puntera, es puntera en un producto que era muy, muy holandés, que era el tema de eliminación de nutrientes, reutilización del agua. ¿Por qué España, la Administración española, hizo esta apuesta tan fuerte? Porque si algún país europeo era de desalación, era España. Aparte que había empezado hace 40 o 50 años en las Islas Canarias, que son las primeras desaladoras del mundo. Es decir, con lo cual quiero decir que la Administración evidentemente tiene una fuerza absoluta para potenciar un sector industrial cuando quiere.
Sí, un poco aprovechando estas palabras de Joan y unas que ha dicho Henry de to force, ¿no? Es decir, esa idea de que la Administración fuerza a los diferentes agentes, a los stakeholders que participen, yo creo que es un poco quizá el mensaje final, ¿no? Es, como mínimo hemos identificado dónde estamos, la complejidad del problema, lo que nos falta ir. Por tanto, si alguien se dedica a hacer estructuras de Estado en este país, como mínimo ya sabe el camino que tendrá que tomar el saneamiento de las aguas residuales, ¿no? Y con esto, si os parece bien, hablamos, son las 18, las 17:30, es nuestro horario. Muchas gracias a todos. Gracias.